Muy buenos días, amigos todos. Una vez más, estamos en estas reflexiones dominicales para ver qué nos dice la Iglesia como meditación para este día y prepararnos para la misa de hoy. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario en el ciclo C. Y hoy nos hablará sobre todo el Evangelio, la primera lectura de la oración. Por eso bien sería que empecemos sabiendo que vamos a ir a la misa, o por lo menos espiritualmente, ponernos en ambiente de oración y decirle: Jesús, aquí estamos para orar juntos en tu nombre. Sí, amigos, a la misa vamos para orar todos juntos en nombre de Jesús, pero también para escuchar la palabra de Dios. Y aunque, como les he dicho, el Evangelio, la primera lectura, habla de la oración y profundizaremos más en esa lectura, vamos a empezar hoy por la segunda lectura, que nos habla como una introducción sobre la importancia de la Sagrada Escritura. Y así dice la segunda lectura, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo tercero. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que de niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda comprensión y pedagogía. Pues sí, San Pablo le dice a Timoteo que vaya siguiendo su fe, es decir, que tenga fidelidad. Es una de las características que le está diciendo San Pablo a Timoteo. Fidelidad, que significa perseverancia. Perseverancia en la fe que ha aprendido desde niño. Pero que no se conforme solo con tener esa fe para sí mismo, sino que la sepa transmitir, esa fe. Por eso le va a decir: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Es decir, le insiste en que esa palabra de Dios no tiene que quedar ahí quieta, sino que tiene que transmitirse a los demás. Por eso, cuando vamos a la misa en que vamos a estar con Dios, no solamente estamos con Dios y le rezamos y le cantamos, sino que en la misa siempre, desde el principio del cristianismo, ha estado unida con la proclamación de la palabra de Dios. La proclamación de la palabra de Dios y la explicación de esa palabra de Dios. Porque sí, amigos, les tengo que decir que claro, es importante la palabra de Dios, pero nosotros los católicos insistimos también en que no es fácil saber cuál es la palabra de Dios, porque claro, es muy bonito decir, hay que seguir en todo la palabra de Dios, pero ¿cuál es la palabra de Dios inspirada? Dice, toda escritura, dice San Pablo a Timoteo, inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Exactamente. Pero ¿cuál es la escritura inspirada por Dios? Entonces, tiene que haber una autoridad puesta por Jesucristo, por el mismo Jesucristo, que son los apóstoles y sus sucesores, para poder decir cuál es la palabra de Dios verdaderamente inspirada por Dios y cuál es la interpretación y cuál es la traducción verdadera, porque un libro que llama Biblia, pues lo pone una frase de una manera, otro lo pone de otra manera, y claro, hay que estar atento a veces a ver la autoridad de Dios, cuál es lo que nos dice. Pero sí, amigos, es tener este respeto a la palabra de Dios para meterla en el fondo de nuestro corazón y luego poderla proclamar. Pero hoy, como les decía, la idea principal, y como no tenemos mucho tiempo, pues tenemos que hablar sobre todo de la oración. Porque como dice un dicho muy importante, vale más hablar con Dios que hablar de Él. Toda la historia de la espiritualidad cristiana, católica, de todos los santos, nos va diciendo que es importante hablar de Dios, predicar, pero que para predicar bien de Dios es más importante, vale más estar hablando con Él, con Dios, que hablar de Él. Tuvo que enseñárselo Jesús a los apóstoles, y esto ha quedado siempre en el pueblo cristiano como algo propio, diríamos como una actitud fundamental del creyente. El que no cree, el que no tiene creencias, pues para él la oración pues no tiene sentido, porque sería absurdo hablar ante la nada. Pero para el creyente, para el cristiano, la oración es el sustento, el alimento de esa vida divina que ha brotado del encuentro del ser humano con ese ser divino. Entonces, es ir creciendo en esa plenitud que nos habla siempre San Pablo de la plenitud en Cristo. Para vivir con Cristo como vivía Él, pues hay que hablar de Él. Hay que hablar con Él primero para hablar luego de Él. Y así podíamos decir tantas cosas de la oración. Orar es ponerse en comunicación reverente y filial con Dios, es establecer un diálogo amoroso con Él, es orar, es pensar en Dios amándole, tratar de amor con quien sabe de amor. Todas estas cosas hermosas que hoy no vamos a profundizar porque sería muy largo, sino vamos a hablar de la oración de petición, que es de la que nos va a hablar el Evangelio. Pero primeramente, siempre es bueno recordar que orar, rezar, no es solamente pedir, sino que rezar, como dice también un dicho, no es otra cosa que mirar alrededor y escuchar.
Rezar no es otra cosa que mirar alrededor y escuchar. Rezar no es otra cosa que mirar alrededor y escuchar. Rezar no es otra cosa que mirar alrededor y escuchar. Rezar no es otra cosa que mirar alrededor y escuchar.
Porque la oración no es solamente hablar, es hablar con Dios, que significa escuchar también. O como decía Santa Teresa, tratar de amor con quien sabe de amor. O orar es pensar en Dios amándole, decía otro autor cristiano. Tantas cosas hermosas de orar que cuando hay amor, pues se comprende, porque claro, donde no hay amor, pues no se entiende que haya amor, que haya conversación entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, entre amigos, entre esposos que se quieran de verdad, pues es natural que se hablen. Esto es lo que es orar, hablar con Dios sobre todo.
Rezar no es otra cosa que mirar alrededor y escuchar.
Y escuchar a Dios para poder saber qué es lo que nos dice el Señor, qué es lo que tenemos que hacer. Pero vengamos al Evangelio de hoy, que es, según el evangelista San Lucas, en el capítulo 18, desde el principio, que dice así. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni tema a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Jesús en muchas ocasiones les hablaría de la oración, les enseñaría a orar. Ya recordamos aquello en que Jesús un día les quiso explicar y les explicó. Les enseñó el Padre Nuestro cuando los discípulos le habían preguntado: Señor, enséñanos a orar. Y en otro evangelio dice: enséñanos a orar como Juan Bautista enseña a sus discípulos. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro, pero tenía que enseñarles más cosas. Y hoy les quiere enseñar que hay muchos que se desaniman. ¿Y por qué se desaniman? Y que hay que ser insistentes. Porque dice, comienza el Evangelio de hoy, que les va a explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Y para eso les propone esta parábola. Y claro, habrá alguno, pero ¿cuándo significa siempre? ¿Cuándo, hasta cuándo tenemos que pedir? Hombre, según lo que se pida, según cómo se pida, ya algunas veces hemos dicho esto, aquí nada más diremos muy en brevemente que ya desde muy antiguo se decía que Dios a veces no escucha nuestra oración, sobre todo San Agustín lo dijo de una manera muy bonita, porque a veces somos malos, o pedimos mal, o pedimos cosas malas. Claro, si somos malos, o si pedimos mal, si pedimos cosas malas, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? Bueno, aquí está una de las cosas, por ejemplo, en que algunas veces decimos, si un niño pide a su madre un cuchillo que corta mucho, ¿se lo va a dar o no se lo va a dar? Pues no se lo dará, porque le va a hacer más malo que bien. Y claro, pues esto es lo que es la historia normalmente de muchos cristianos que piden o pedimos, porque es muy difícil sustraerse a esa tentación, es que es como una tentación. Pues pedimos muchas cosas que no nos convienen, o no sabemos si nos convienen. Por ejemplo, ¿cuántas veces se pide que toque la lotería? Hombre, claro, hay personas que lo piden de buena fe, porque esto es la única manera que pueden encontrar para solucionar pues detalles pequeños, pero normalmente todo eso, sobre todo cuando es a favor de uno pero en contra de otro, pues es muy difícil. Esto es muy difícil que Dios lo tenga muy en cuenta. O por ejemplo, algunos estudiantes, que les dé suerte en los exámenes, y a lo mejor no han estudiado nada sobre ello. O que un equipo de deporte, sea del juego que sea, pues gane en contra de otros, claro, porque si uno gana, el otro está perdiendo. No, en todas esas cosas, no metamos la oración en todo esto. Ahora, si pedimos por la justicia, porque aquí está hablando Jesucristo de una viuda que pedía la justicia, algo muy útil para su familia y algo que debe ser justo. Hazme justicia frente a mi adversario. Y entonces aquel juez, que era pues no muy muy dado a hacer favores, dice que ni temía a Dios ni le importaban los hombres, sin embargo lo hizo porque se lo insistió. Entonces, ¿cuánto más Dios nos dará cuando acudimos y le gritamos día y noche? Bueno, algo de esto nos va explicando también la primera lectura, en que se nos cuenta un hecho de los tiempos de Moisés, allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, que dice así: En aquellos días, Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidim. Moisés dijo a Josué: Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón maravilloso en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía bajada, vencía a Amalek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. Así ya desde el Antiguo Testamento les iba enseñando Dios a los israelitas cómo no solamente la acción, también la acción, claro, también hay que actuar uno con las fuerzas que Dios le ha dado, sino sobre todo la oración, la unión con Dios es lo que realiza las grandes hazañas del ser humano. Por eso los israelitas fueron aprendiendo aquellos salmos en que hablaba de la oración, como hoy el salmo responsorial, después de esta lectura en que se habla del Salmo 120 o 121, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes.
Si Dios quiere que levantemos nosotros nuestro corazón, nuestra mirada, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo a Dios, porque hay momentos que verdaderamente necesitamos la ayuda, el auxilio que viene de Dios. Pero a veces no en cosas que son tan superficiales. Seguramente que cuando les hablaba Jesús de esta confianza que tenemos que tener al Padre, pues les estaría refiriendo al gran problema que tenía entre manos, que fue su obsesión y su finalidad primordial por el cual vivió y murió y resucitó, que es la venida del reino de Dios.
El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo.
Ahí es donde el cristiano debe reflejarse como tal, y ahí es donde va a necesitar absolutamente de la ayuda de Dios. Porque trabajar en la consecución del reino de Dios en el mundo, hacer posible ese reino aquí y ahora, nos va a exigir seguramente un esfuerzo, nos va a pedir una renuncia, va a hacer ser necesario que echemos mano de la generosidad, de la humildad, de la nobleza, de la entrega sin límites, y que pongamos nuestra confianza en el Señor. A exigir que pongamos a disposición de los demás, de todos aquellos a los que queremos hacer visible el reino, nuestra persona, con todo lo que lleva consigo. Va a exigir un cambio de criterios, de actitudes, de respuestas concretas ante las circunstancias concretas. Todo esto cuesta, y no es extraño que ante ese reto nos sintamos como la viuda del Evangelio, pues débiles, pequeños, impotentes. Y entonces es cuando hay que levantar los ojos y el corazón hacia Dios para pedirle que fortalezca nuestra debilidad, que nos haga capaces de superar la prueba, de responder como Él quiere que respondamos. Entonces es cuando hay que dirigirse a Dios para urgirle uno y otro día su cercanía, para pedirle que nos haga sentir la ilusión por su obra, para que no nos deje caer en la tentación de sentarnos cómodamente en el camino, distraído por tantas luces como se derraman a nuestro alrededor. No es porque Dios no esté con nosotros, sino que ese esfuerzo, esa insistencia, nos hace y nos ayuda a acercarnos cada momento más a Dios. Y claro, también hay que rezar con unas condiciones. Condiciones significa, por ejemplo, de las cosas que podemos sacar del Evangelio, algunas de ellas, estando en paz con los hermanos, porque sin amor es imposible orar. Cristo llega a decir que si uno está delante del altar para ofrecer un sacrificio a Dios y se acuerda entonces de que su hermano tiene algo contra él, deje allí el sacrificio y vaya a reconciliarse primero con su hermano. Y cuando uno está reconciliado con los demás, entonces qué bien se puede orar a Dios, que es Padre de todos. Y orar con humildad, porque recuerdan aquello del ejemplo del publicano y el fariseo, uno que oraba, el fariseo, con mucha pompa, diciendo que había hecho muchas cosas en favor de Dios, y el otro, el publicano, que le pedía perdón a Dios con humildad, y este, dice Jesús, salió de la iglesia, pues cumpliendo, o Dios cumplía lo que le pedía. y con confianza constante, como hoy se nos habla de esta mujer ante el juez inicua. Hay que ser perseverantes. A veces pues basta una pequeña cosita si tenemos mucha fe, porque todo depende de la fe. Y luego, en nombre de Jesús, orar en su nombre. En la Santa Misa hay muchas oraciones, y todas las oraciones las hacemos en nombre de Jesús, pero siempre tenemos que darnos cuenta, cuando hablamos de la oración, que al fin y al cabo el poder del cristiano está en la oración.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
Entonces alguno preguntará: ¿Y cuándo podemos orar? Bueno, pues en todo tiempo, constantemente, dice Jesús. Claro, si la vida se convierte en oración. Pedir, pues tendremos que pedir algunos momentos, sobre todo los momentos más importantes de la vida, porque cuando hay que tomar una decisión importante, a veces no nos damos cuenta que tenemos que orar, que Dios está con nosotros. Al escoger una profesión, al emprender un viaje, en las necesidades personales, familiares, eclesiales, mundiales, tenemos que orar.
En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras pendiente con toda tu mente y tu corazón.
A veces también nos acordamos de Dios solamente en los momentos de dificultad, en los momentos de la enfermedad, en las necesidades, que cierto es, muy bueno, claro, pero a veces nos olvidamos de Dios en los éxitos, en las alegrías. También tenemos que compartir con Dios nuestras alegrías, y hay oraciones pues hasta cuando uno va en el bus, o está en el campo, está en cualquier lugar, pues podemos acercarnos a Dios para hablarle de las cosas que tenemos allí delante, porque Dios está en todas las partes y Dios sale a nuestro encuentro constantemente. Pero sobre todo en la Eucaristía estamos celebrando a Cristo Jesús en su sacrificio. Allí está Jesús, Dios hecho hombre, que es nuestro Padre, pero es nuestro hermano, se ha querido hacer nuestro hermano, y tenemos que ir a la Eucaristía en este ambiente de oración, de fe. Porque recordemos la última frase con la que ha terminado el Evangelio de hoy: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Porque hay que tener fe verdaderamente para orar, para saber que estamos con Dios. Fe que significa entrega, fe que significa pues total abandono en Dios, para que la oración sea más perfecta. Y que fe que eso no nos quita el tener que actuar. Recordemos que Moisés está orando, pero los otros están luchando. Esto significa aquello de aquella frase que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Y Jesucristo nos dirá que busquemos sobre todo el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que principalmente tenemos que pedir a Dios: la verdadera justicia, que es la santidad. Recuerdan hoy que se hablaba en el Evangelio de algo muy importante, muy bueno, que está pidiendo aquella viuda, que es la justicia. La justicia no es solamente la justicia en cuanto humanamente hablamos, sino la justicia celestial. En la Biblia, justicia significa sobre todo santidad. Esto es lo más grande que podemos pedir: los dones del Espíritu Santo, que Dios profundice nuestra alma y nos podamos estar unidos, y que todas las demás cosas que hagamos en la vida pues sean con esta unión con Dios. y muchas cosas materiales se irán solucionando. Todo esto, amigos, es lo que deseamos hoy en la Santa Misa, que queremos que sea verdaderamente un encuentro con Dios continuo. Que el Señor nos ayude a servirle plenamente. Y con esto lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.